Esta visita te propone un paseo por las calles de Vilanova para que conozcas las historias que se fueron tejiendo en ella desde el siglo X, cuando el conde Santo fundó el monasterio de San Salvador. La voz que guiará este viaje será la del intelectual galleguista Francisco Fernández del Riego, rememorando contigo historias, personajes y lugares del pueblo rescatados de sus recuerdos de infancia. Antes de iniciar este paseo, es importante que sigas estas instrucciones. Una vez iniciada la reproducción del sonido, no la interrumpas hasta el final. Haz solo las paradas que se indican expresamente en la grabación y, sobre todo, camina a paso lento y a un ritmo constante.
Mi nombre es Francisco Fernández del Riego y nací aquí, en este pequeño pueblo arrimado al Cantábrico lucense, en el año 1913. Y en fin, parece que alguien consideró apropiado que sirviese de guía en este paseo por Vilanova. Los argumentos aducidos para involucrarme en tal cometido no fueron otros que mis supuestos méritos. Integrante del Seminario de Estudos Galegos, fundador de la editorial Galaxia, director de la revista Grial, miembro de la Real Academia Galega y también presidente de la misma, Medalla Castelao, Pedrón de Ouro, es decir, una serie de hitos que considero que vienen dados más por los años de trabajo que por las supuestas aptitudes que otros me atribuyen. Y en todo caso, quien me conoce sabe que toda mi labor a favor de la cultura gallega fue una labor siempre más de servicio que de protagonismo. Pero yo encantado de hacer de anfitrión de este recorrido por el pueblo que me vio nacer y que, aunque también me vio marchar, siempre fue la casa a la que volví con la regularidad que mis obligaciones me permitieron, que no fueron muchas, en honor a la verdad. Y bien, antes de salir, quiero invitar a hombres y mujeres que ahora me acompañan a que echen un vistazo a esta plaza, que nos sirve como punto de partida. Una plaza que formaba parte del monasterio de San Salvador, del que se puede contemplar, si miramos a nuestro alrededor, la parte trasera de la antigua abadía, de la iglesia y del cenobio. La plaza lleva el nombre de César Chavarría Pacio, un sacerdote muy ligado a la recuperación del legado histórico-artístico del monasterio y persona seguramente más merecedora de guiar este paseo, pues gracias a su impulso y empeño, se creó el Museo de Arte Sacra que personalmente animo a visitar. Empezamos. Ya que voy a ser su guía, me voy a tomar la libertad de llevarlos por los paisajes que marcaron mi infancia y adolescencia cuando viví en Vilanova. Esto quiere decir que nos vamos a trasladar a la primera mitad del siglo XX. Lógicamente, en el pueblo hay cosas que cambiaron mucho, otras no tanto y algunas no cambiaron nada de nada. Tendremos que movernos hasta la acera de esa calle con tráfico, que es la travesía de la Mariña, hasta ese árbol que hay ahí al lado del buzón de correos. Y cuando lleguemos, les invito a un ejercicio muy simple. Párense un nada y miren con atención la calle, barriéndola con la mirada de derecha a izquierda. Esta es una de esas cosas que cambiaron mucho en Vilanova, porque cuando yo era niño no existía. Se abrió en los años 40 ante la necesidad de tener una vía más ancha que las existentes para la gran cantidad de tránsito de vehículos que empezaban a circular. Ahora sigamos avanzando por esta misma acera, llevando la pared del monasterio a nuestra izquierda. La primera casa que hubo en esta avenida fue esa de aire modernista que se ve allí a la derecha, al otro lado de la calzada, en su comienzo. Es la casa de Soya, de Sebastián Soya de Ron, diputado, concejal y alcalde en la Segunda República, allá por el 36. La casa aún la recuerdo yo en construcción. Y cuando la acabaron, en sus bajos se instalaron el estanco de Branca Soya, el café de Canelo y un taller de bicicletas de alquiler. Vamos andando, ¿no? Porque deberíamos estar llegando a la esquina en la que se entra a la plaza del Conde Santo, aunque aquí siempre se le llamó el Cantón. ¿Estamos? Pues paramos. Porque antes de entrar de lleno en la plaza, hay que fijarse en las casas que se ven a la derecha, del otro lado de la calle, que bien merecen la pena. fueron construidas en las primeras décadas del siglo XX. La que tiene el número 4 era la casa de Joaquín Lozano, que fue secretario del ayuntamiento, juez municipal y líder agrarista, con huerta detrás, y donde funcionó algún tiempo una sala de baile. En la siguiente estuvo ubicada la tienda de vinos de Cuadradillo y después la de Marcelino de Paquito. En fin, ustedes, toda esa gente, no saben quién es, pero las casas que dejaron son bien hermosas. Sigamos y entremos en el cantón. Yo, si me permiten, lo voy a seguir llamando así, no Plaza del Conde Santo. No se me da bien, no me acostumbro. En fin, el caso es entenderse. Allí al fondo está la iglesia de Santa María. Qué fachada espléndida, ¿verdad? Igual que esta que tendrán a su izquierda, que es la fachada de la abadía del monasterio. Disculpen, pero aquí, delante de ella, hay que pararse otra vez. El edificio del monasterio tiene tres partes. La casa del abad, o abadía, la iglesia y el cenobio con dos claustros. En este primer cuerpo que tienen delante y que era la abadía, ahora están las dependencias del ayuntamiento. Eso ahora, porque antes estuvo la escuela. Cuando yo venía a ella, a mí también me gustaba pararme aquí donde estamos ahora.
Hay que ver, cada día descubro cosas nuevas en esas pedras. Teño que ter cuidado, porque a dona Estrela, non sei por qué, non lle gusta verme aquí. E a ela que máis lle dará. Se pasmo aquí antes de entrar, é porque veño antes de tempo. E non perdo tempo da escola. Pois menos mal que non me ve despois, cando estou dentro, pasmando para o xardín que coido o preferente. E menos mal que tampouco me pillou nunca correndo polo corredor do convento. Nin ela, nin da Massimino. E agora o que penso, tampouco o valenciano nin o parrulo.
El valenciano era el telegrafista, porque la oficina estaba dentro, y Parrulo era el sacristán, que vivía ahí también con su familia, y el preferente, además de jardinero, era policía municipal. ¡Qué tiempos, qué tiempos! Pero avancemos un poco hacia la iglesia, hasta pararnos delante de ella. Si quieren, se pueden sentar en uno de esos bancos. Les hablaba antes de la fachada y de lo hermosa que es. A los nativos de aquí nos gusta pensar que si no existiese esta fachada, la del Obradoiro de Santiago de Compostela sería bien distinta. Porque el autor es el mismo, Fernando de Casas Novoa, y se dice que esta le sirvió de ensayo para construir aquella. Ya lo decía Cunqueiro, Vilanova é una de las Compostelas más bonitas de Galicia. Volviendo al nombre de la plaza, seguro que alguien ya se preguntó quién fue el Conde Santo. Y obligada es la vocación del fundador del monasterio. ¿Por qué? Porque Vilanova de Lourenzá, el último fin de semana de agosto, es el único sitio de Galicia donde se celebran unas fiestas patronales en honor de alguien que, a pesar de su mote, no es santo. Su figura como palmero peregrino a Tierra Santa está en lo alto de la fachada. Seguro que son capaces de encontrarlo. Osorio Gutiérrez, conocido como el Conde Santo, era hijo de don Gutiérrez y de don Aldonza, primo de San Rosendo, emparentado con los reyes asturleoneses Ramiro I y Ordoño II. Y, si no fundador, sí fue el gran mecenas de la construcción del edificio. Pero la historia a veces es aburrida y la tradición se encarga de darle un poco de alegría. Según se cuenta, el conde se fue de Palmero a Tierra Santa. Allí vio un sepulcro de mármol que estaban labrando unos artesanos. Lo compró y lo mandó tirar al mar desde el puerto. Se fue para Jerusalén y allí tuvo la revelación de que el sepulcro había llegado a Galicia. El obispo de Mondoñedo se enteró y lo mandó buscar, pero nadie lo pudo mover. Cuando llegó el conde santo, lo fue a buscar y lo trajo sin dificultad. Al morir, sus restos reposaron ahí. Por cierto, el sepulcro tiene un agujero. Se dice que lo hizo el propio conde cuando lo compró.
Cando ninguén me ve, baixo a capela, e sen facer moito ruido, chego ao altar, onde está o sartego. Antes baixaba de vez en cando, pero agora baixo sempre que podo. Bo, a verdade é que desde que os frades me dixeron que os osos do conde santo tan metidos nunha caixa de madeira que hai dentro do sartego, baixo todos os días. O sartego ten un furado, así que eu meto o dedo polo furado e podo tocar a caixa. E nada máis tocala, cágome de medo e boto a correr. Corro todo o que podo sen mirar nunca para atrás. Ao chegar a fora penso, non volvo a entrar aí nunca máis, pero para outro día volvo.
E continuamos. Ahora vamos a ir hacia nuestra derecha, atravesando la línea de plátanos y enfilando hacia ese paseo, que aquí llamamos la Alameda. Tenemos que seguir andando y dejar a nuestra izquierda el palco de la música, que también cambió bastante, dirigiendo nuestros pasos hacia la casa grande que se ve al fondo y que enmarca la plaza. Al llegar delante de ella, haremos una parada, ¿de acuerdo? Y de camino, reparemos en la fuente que hay delante del palco, la Fuente de la Rana. Se llama así por razones obvias, y no tendría más importancia si no fuese porque todos los rapaces de varias generaciones de Vilanova tienen una foto subidos a la rana. Como ya me cogió crecido la construcción de la fuente, para mí la Alameda tiene otros recuerdos. Al salir de la escuela, nos entreteníamos compitiendo en campeonatos de pelota en los que nos valía de frontón la larga pared de la iglesia. También los domingos, al salir de misa de 12, se formaba en la Alameda y en el cantón el paseo de la mañana. Todos se conocían, uno hablaba de esto, otra de lo otro, y siempre se tenía la sensación de ser observado. Y ahí está, esa casona de dos pisos que abarca todo el frente de la plaza es la casa de Oia. Paremos un momento aquí. Este palacio urbano fue construido a finales del siglo XIX por una familia que había llegado de Pontenova en el siglo anterior y que tenía su origen en Oia, un lugar en la costa sur de Galicia, de ahí su nombre. Sobre el arco de la puerta central de la fachada y también en otra lateral figuran esculpidas unas curiosas cabezas masculinas. Ahora sigamos andando hacia la izquierda. La casa que está al lado forma parte de la misma finca. En ella estuvo el casino y el principal cinema. Era, sin duda, una de las mejores salas de la provincia de Lugo. El espacio del cine aún se conserva bastante bien, tal y como era cuando funcionaba. Y mientras seguimos avanzando, si miramos ahora de frente, a la izquierda, veremos el edificio que antes fue el cenobio del monasterio y posteriormente el seminario, al que se accedía por esa misma puerta. El escudo que hay en la pared es el del Conde Santo, dos lobos corriendo y un sepulcro flotando en el agua. Fijémonos bien porque tendremos más ocasiones de ver otras reproducciones en más lugares de nuestro recorrido. Y estamos ya en la esquina. Parémonos en una de las barandillas metálicas que hay en la acera. Para lo que nos interesa ver, mejor que nos coloquemos en la que está más a la izquierda. ¿Estamos? Pues ahora miren a la derecha. Todo ese muro a lo largo de la calle es el muro de cierre de la finca de Oia. Al fondo, en la esquina de la finca y como muestra del poderío de esta, se puede ver una de las torres con tejado cónico incrustadas en la muralla. Y tapada por la torre está la casa más antigua de Vilanova, que no tiene nada que ver con la finca de Oia, pero que también merece una visita, aunque solo sea por razones casi arqueológicas. Pero eso lo dejo a su voluntad, porque nosotros tenemos que seguir. Y para eso tenemos que continuar por la calle Muiño do Frade, o Molino del Fraile, que es toda esa calle larga que tenemos a la izquierda y que parece que nos invita a avanzar. Vamos allá. Aquí hay que tener cuidado porque la calle tiene tránsito de vehículos, así que es aconsejable cruzar y subir a la acera para mayor seguridad. Toda esta pared que se ve a la izquierda es la del cenobio del monasterio, es decir, la residencia de los frailes. El estado en que se encuentra es fruto de los vaivenes históricos en relación a la titularidad del edificio. En el siglo XII era de la Orden de San Benito. En el XV pasó a depender de Valladolid. En el XIX, con la desamortización de Mendizábal, el estado le cedió a la iglesia el templo para el culto y al ayuntamiento la abadía para dependencias municipales. En 1910 fue ocupado nuevamente por monjes benedictinos. Y en 1942 pasó al obispado de Mondoñedo, que lo utilizó como seminario menor hasta 1970. Y ahora está abandonado. A mí, en medio de todos estos cambios, me tocó estudiar en la escuela de los monjes benedictinos de Samos.
Ahí dentro hay dos claustros, un más principal y otro más pequeño. O claustro principal amosa catro lenzos do século XVII. Na planta baixa luce arcos de medio punto, así como bóvedas de arista sobre os arcos foxóns. Eu non sei moi ben o que quere dicir todo iso, pero foi o que me mandaron aprender. A min, o único que me gusta é o tranquilo que está todo sempre. Gústame ese silencio. Debe ser iso o que os frades chaman paz espiritual. Pero a ver, a min o que me gusta de verdade é o claustro pequeno. Entro nel desde a capela, onde está o sartego. Ás veces, cando boto a correr despois de meter o dedo, en vez de sair para fora, vou para aí. E non sei por qué, porque despois do medo que paso na capela, cando vexo o pozo, así todo descoidado, coa erva medrando entre as lousas, aínda me asusto máis, pero igual acabo aí, porque, como é un pozo máxico, os seus poderes atráenme.
Al Pozo Santo acudía la gente los días de las fiestas patronales, porque se decía que tenía la virtud de curar enfermedades. Y también, según la tradición, tenía el poder de saber si una persona pecó o no. El cómo se sabe es fácil. Solo hay que tirarse al pozo. Si la persona se hunde, pecó. Si sucede lo contrario, no. Esa es toda la ciencia. Y ahora paremos un momento para ver toda la parte posterior del monasterio. Solo tenemos que girar hacia nuestra izquierda. Donde acaba el monasterio es lo que se llama el Torreón de los Frailes, ese mismo donde ahora está la cafetería. Y la explanada, que ahora es un campo de juego, es lo que fue la huerta. El resto de la fachada confirma el deterioro del que antes hablaba. Sin embargo, y a pesar de su estado, opino que la torre que se levanta en medio del campo merece una especial atención. Aunque es casi una ruina, es perfectamente apreciable su magnitud. Pues bien, se cree que esa torre formaba parte de las antiguas cocinas del convento. Hagan la proporción y descubrirán el significado de la frase «comer como un cura». Y no salimos del mundo religioso porque ahora vamos a ir hasta el Molino de los Frailes. Para eso hay que seguir todo de frente por esta acera con la misma dirección que traíamos hasta llegar a la curva del fondo. Allí debemos cruzar a la izquierda y seguir por ese lado de la acera hasta llegar a un paso que se abre en aquel muro de piedra que se ve allá, a la izquierda de las piscinas municipales. ¿Lo tenemos? Pues antes de seguir, les voy a hacer una pregunta. ¿Sabían que a la gente de Vilanova le llaman los del pájaro? ¿No? Entonces tampoco sabrán por qué. Se lo voy a contar mientras seguimos andando. Venga, vamos. A comienzos del siglo XVI, los vasallos tenían la obligación de hacer una ofrenda al abad en señal de sumisión. Consistía en un pájaro que recibía el nombre de Rey Charlo. Después lo ponían en un palo grueso y dos vecinos elegidos por los alcaldes portaban el palo en hombros y lo llevaban así al palacio del señor abad.
Señor abad, le ofrecemos este pájaro, un petirrojo, en señal de vasallaje.
¿Y tiene nombre el pájaro o petirrojo es, nada más?
El pájaro nombre tiene. Rey Charlo le dicen.
Rey Charlo, te tomo, pájaro preso, para otorgarte libertad. Mas me quedo con dos plumas, pudiendo quedar con más. Así que cuando el cielo surques con tu libre aletear, sabe que es por mí que vuelas, y no por nada ni nadie más.
Esto pasaba los días 1 de enero, que era cuando se elegían los cargos públicos, y la gente se reunía en la casa del ayuntamiento. Y es por eso que a los de Vilanova les llaman os do páxaro. Y calculo que estaremos ya a la izquierda de la piscina, a punto de atravesar el paso en el muro que se abre frente a nosotros, a la derecha de una casa restaurada. Bien, pues antes de continuar, nos detendremos un momento. Girando sobre nosotros mismos, podremos ver un muro alto y truncado en su confluencia con la calle. Ese muro son los restos que quedan de la antigua muralla que cerraba la propiedad del monasterio. Imaginen la propiedad. Grande, ¿eh? Pues volvamos a mirar para adelante y sigamos de frente. Pasando este paso en el muro, seguiremos unos metros hasta donde el camino gira a la izquierda. Ahí paramos de nuevo y enfrente de nosotros, donde corre un río, podremos ver lo que fue el molino de los frailes, llamado así porque en tiempos también pertenecía al monasterio. Después pasó a manos privadas y también fue conocido como el Molino de Palacios. Cuando leí por primera vez obras como Las lenguas de diamantes, El cántaro fresco, Raíz salvaje o La rosa de los vientos, no podía imaginar que su autora, una célebre poeta uruguaya que fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Escritores, Gran Premio Nacional de Literatura, amiga de García Lorca y de Juan Ramón Jiménez, tuviese sus raíces en este molino. Se lo voy a contar mientras seguimos caminando por esta calle que queda a nuestra izquierda. Vamos. Evoquemos un niño de nombre Vicente Fernández, un rapaz que, al tiempo que las ruedas del molino giraban, recitaba versos de Rosalía. Un mozo que un día dejó el molino y cogió la carretera para embarcar hacia América. Un hombre que llegó a la ciudad de Melo, en Uruguay, y que trabajó de viajante, casó con Valentina Morales, cultivó las tierras de su familia y fue jardinero de la ciudad mucho tiempo. Un padre que después desapareció para formar otra familia. Un viejo que murió pobre en Montevideo. Ese migrante vilanovés legó a la banda oriental una hija singular, Juanita Fernández Morales, más conocida como Juana de Ibarburú o Juana de América, que inmortalizó su delicada voz lírica en los campos de la poesía universal. Y ahora, al llegar a la esquina, sigamos a la izquierda por el borde de esta carretera sin olvidar aún a nuestra Juana, porque si bien nunca vino a Lourenzá ni a Galicia, ella nunca olvidó su vinculación con esta tierra. En una carta que me escribió decía: «Como Uruguay, Galicia es mi patria. Benditos sean Dios y mi padre que me hicieron tan rica».
Supera para mí cualquier sueño y acercamiento al alma de esa hermosa tierra que quiero desde que empecé a sentir palpitar mis sentimientos. Tan niña que me recuerdo sentada sobre las rodillas de mi padre cuando él recitaba enfáticamente ante mi silencio estático y deslumbrado los poemas de Rosalía de Castro.
En 1963 se decide que la Biblioteca Pública de Vilanova lleve el nombre de la poeta que, aunque no pudo venir, sí envió un mensaje grabado de agradecimiento.
Mi amigo el joven Enrique Washington Álvarez lleva mi saludo a los amigos que en Galicia, respondiendo a la generosa iniciativa de don Dionisio Gamayo Fierros, catedrático de letras en la Universidad de Oviedo, para que mi sencillo nombre americano estuviese en el frente de una biblioteca en Villanueva Lorenzana, pueblo de mi padre don Vicente Fernández.
Y no quedó ahí su recuerdo y su agradecimiento. También envió un poema escrito para la ocasión titulado
Morriña. Rosas blancas de la mar que está besando a Galicia y un viento músico que anda por sus valles y sus rías. No sé qué siempre de niebla, no sé qué de sedas ricas, algo que un poco lastima y algo que siempre acaricia. La sueño con dobles sueños de ausente novia y de hija. Si algún día a ti llegara, quiero sentirme, Galicia, recibida por tus gaitas en un crepúsculo lila de violetas y de malvas, de jacintos y glicinas. Tengo tu aire en el pecho como una dicha vecina.
Con el eco de la voz de Juana, llegamos otra vez a la travesía de Amariña, la misma que se cruzó con nosotros en la salida. Ahora la cruzaremos por este primer paso de peatones que vemos delante. Y cruzaremos también el paso que hay poco después, porque así quedaremos en posición de ir a nuestro siguiente destino, el puente de piedra. Cruzamos con cuidado. El puente fue siempre el símbolo de Vilanova, y no sin motivo, porque aquí fue donde se formó su primer núcleo habitado. Seguramente con pobladores bajados de un asentamiento castreño situado en esa colina que hay cerca del puente y que hoy se conoce como El Castro. ¿Cruzamos ya el segundo paso de peatones? Entonces estaremos en la esquina de este cruce al lado de unas placas indicadoras. Unos metros más adelante veremos otro paso de cebra que cruza la carretera hacia la derecha. Tenemos que atravesarlo y después seguir por el callejón que sigue bajando de frente. No hay pérdida porque al fondo estaremos viendo también el puente. Pues vamos allá, cruzando el paso, otra vez, con mucho cuidado. La construcción del primer puente data de la época tardorromana, siendo aprovechada por los caminantes que venían desde la costa, desde el interior o incluso desde Asturias. Con la aparición del Camino de Santiago, los peregrinos hacían parada en los alrededores, dando lugar a un asentamiento conocido como Vila da Ponte. Y ahora atención, no hace falta que paremos, pero en la pequeña bajada que nos llevará al río, podremos ver a nuestra derecha, a ras del suelo, una piedra con una inscripción que pone 1842. Bien, pues eso sería la fuente de San Miguel, que junto con la de los dos caños de la Alameda y con la fuente de Gracia, formaría la terna de fuentes importantes de Vilanova. Al llegar al puente, vayamos hasta el medio y ahí paremos. Y ya parados, podemos ver a la izquierda, allá en lo alto, por detrás de las naves de Hermida, el barrio del Castro, del que hablé antes. Y al otro lado del río, llamado del Batán, podemos imaginar las primeras casas que originaron el pueblo. El entorno del puente es una de esas cosas que cambiaron mucho en Vilanova. Aún así, casi puedo ver un molino que había y también en la orilla del río, la huerta.
A horta de Marica de Morán. Qué mazás, qué cirolas, qué pesegos. Non hai froita máis rica que a roubada. A ver, é un refrán, é un seinado. O cheiro do forno está me dando fame. Non sei se ir ata a panadería dos Freire, a ver se lle sobrou algo. E se non, a ver se hai algún autobús parado e me deixan subir. Un día vou coller un que vaya, polo menos ata Villapol.
La vivienda de la familia Freire, pionera en la explotación automovilística de viajeros, estaría en ese núcleo de casas que se ve ahí enfrente, al otro lado del río. Y si cogiésemos ese camino, acabaríamos en la aldea de Villapol, que no sería más que el destino utópico de un niño, de no ser porque allí hubo una escuela de esas que llamaban de Ferrado, la escuela de Doloriñas, que fue inmortalizada en un famoso cuadro por Julia Minguillón, pintora lucense afincada aquí. Pero ahora volvamos sobre nuestros pasos hasta llegar otra vez al cruce donde están las señales de la carretera por donde vinimos. Y aprovecharemos para hablar un poco de ella y de su cuadro. Julia Minguillón era hija del boticario don Federico y pasó su niñez en Vilanova. Años después, marchó a Madrid con una beca de estudios de la Diputación de Lugo para formarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y obtuvo un gran reconocimiento como pintora en su tiempo. Cuentan que en el otoño de 1940, durante un paseo que la llevaría a Villapol pasando por este puente, descubrió la escena escolar y quedó impactada. Tanto que decidió comenzar la obra en la propia escuela, usando como modelos las niñas y los niños que allí acudían, a quien pagaba con galletas. Acabó el cuadro al año siguiente en su estudio y le valió la primera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Fue la primera y única vez que se otorgó tal galardón a una mujer. Y con todo esto, deberíamos estar llegando de nuevo al cruce del que partimos antes. Una vez atravesado de vuelta el paso de peatones, cogemos a la izquierda y al doblar la esquina seguimos por la calle que va a la derecha. Aquí empieza la calle Avelino Montero Villegas, la calle principal de Vilanova y que todo el mundo sigue llamando simplemente la calle. Veremos un azulejo incrustado en el muro de bloque que nos indica que también es Camino de Santiago. Detengámonos un momento antes de entrar en la calle. Su origen sería el siguiente. Del puente venía un camino hacia el sur, bordeando el linde de las fincas del monasterio, y de este camino surgiría la calle. Fue camino real y llegó a ser un tramo de la carretera nacional Vilalba-Oviedo o a Coruña-San Sebastián. Aquí nació Vilanova, como todas esas Vilanovas que nacieron en la Edad Media, y todo el comercio estaba aquí. Retomemos ahora la marcha y recorramos la calle hasta el final. Lo primero que vemos a la izquierda es una casa grande con un pequeño jardín delante, llamada la Casa de Don Ángel, el americano, un emigrante que hizo fortuna en Cuba. Ahora pertenece a la iglesia y hace las veces de casa rectoral o residencia del párroco. Por esta calle pasaba todo el tráfico rodado de Vilanova y el fluir de vehículos era parte importante de la vida del pueblo. Entonces los autobuses de línea eran pesados, renqueantes. Todos los días a la misma hora esperaban los vecinos a los coches que llegaban con viajeros, trayendo además los sacos de correos. Y atravesaban esta calle que mantenía la inevitable estrechez. Aún mantengo vivo en mi recuerdo la aparición del primer coche a motor en Vilanova.
¡Mamá, llegó un coche! ¡Llegó un coche francés! Diz que hundió un botón. Paró o pé da casa de mí.
Los Dion Butón se carrozaban en Viveiro, qué cosas. Más tarde ya fue algo normal ver circular coches por la calle. Yo los esperaba aquí al final y adivinaba de qué marca eran antes de verlos.
Un Citroën. Viches, acertei. Qué bonitos son os Citroën. Alí ven outro. Dio, mira que ven a modo ese. Ten que ser un Fiat. Non anda nada. Era, era. Se boto a correr, ainda te paso.
Muchas veces de camino perezoso me iba parando en conversaciones con los vecinos.
Hola, Ángel. Ainda andas de carteiro.
Ángel era también el sastre y repartía las horas entre un oficio y otro. Y también me paraba con Abilio, el albardero.
Arsenio, ¿é a bola que dixeche que me ias dar? Que era unha das grandes, desde camión.
Arsenio era mecánico y tenía un taller en la calle. Cuando cambiaba un rodamiento, siempre me guardaba una de las bolas de acero. Y ahora busquemos a la derecha, según vamos, un edificio moderno de tres plantas con un balconcito en medio de cada una de las plantas. ¿Lo tenemos localizado? Pues parémonos ahí delante un momento. En el solar que ocupa este edificio estaría la casa en la que mataron a Luis Trigo Chao, alias Ogardarríos, junto con su compañera Antonia Díaz Pérez. La casa original ya no existe, pero era tan grande que tenía detrás unas caballerizas y daba un regato que ahora es una calle. ¿Que quién fue el Gardarríos? Fue un guerrillero antifranquista muy popular en el pueblo y en toda la Mariña. Cuando empezó la guerra en el 36, se echó al monte y estuvo huido 12 años. Hasta el 25 de junio de 1948, que fue abatido aquí. Nunca se escondió demasiado. No tenía miedo a ser delatado, porque si duró 12 años en el monte, fue gracias al apoyo, a los enlaces y a la gente que le brindó sus hogares para esconderse. Le gustaba mucho andar de fiesta en fiesta. Aquella última noche volvía de una verbena. Sigamos caminando.
¡Qué buena fiesta montaron los de Ove! Un poco escasa, eso sí. Aún le echaba otro baile, ¿qué me dices?
Eres bien bailarín. ¿Quieres bailar aquí, sin música ni nada?
A la música la pongo yo a quien me dé la gana. Venga, vamos a echar un baile.
Está quieto. Shh, ¿qué haces? ¿Estás loco? Que te van a oír.
Venga, mujer, baila conmigo.
Está quieto, Luis. Espera, espera.
¿Qué pasa?
¿No te parece raro?
¿Qué?
No se ve luz.
Se iría, como si fuese la primera vez.
¿Y por qué se iba a ir? Es verano, no hay lluvia, no hay viento, no hay tronada.
Ni que tuvieran que tener motivos para cortarla.
No sé, Luis, no me gusta.
¿Y qué quieres? ¿No vamos a marchar ahora que casi está amaneciendo?
No, marchar no. Pero a lo mejor debemos entrar en la casa por atrás.
Está bien, si quedas más tranquila, vamos por atrás.
Espera, ¿No hueles?
A ver, mujer, ¿no ves? ¿No hueles? Tranquila.
Esto no está para entrar, Luis. Huele a tabaco rubio.
Ya está, Antonia. Abre la puerta y vamos para adentro.
¡Alto a la Guardia Civil!
¡Vámonos!
¡Alto!
¡A una gloria vas, Bertín! ¡Agáchate, Antonia!
¡Alto el fuego! ¡Alto! ¡Morado! ¡Para! ¡Para! ¡Morado!
Y bien, llegamos a la plaza y hay que parar. Porque si seguimos de frente, saldríamos del pueblo por el antiguo camino de Santiago. Y si cogiésemos por la calle que hay a la derecha, llamada del obispo Villarroel, llegaríamos hasta la Capilla de Gracia. Que no es que no merezca la pena ver, más bien todo lo contrario. Es una visita que yo animo encarecidamente a hacer. Pero que ahora no toca, porque vamos a acabar este paseo aquí donde estamos, en la plaza de Linares Rivas. Aquí en esta plaza nací yo. Y si se me permite, me gustaría acabar este paseo en la puerta de mi casa. Ahora avanzamos como si volviésemos hacia el monasterio. Si vamos mirando las casas de la izquierda de la plaza, al acabar los soportales podremos ver un edificio que entre los dos últimos balcones de la primera planta tiene una placa que, modestamente, hace referencia al humilde acontecimiento que supuso mi nacimiento. Esa es mi casa. Paramos y, después de mirarla, que no lleva mucho tiempo, nos ponemos de espaldas a ella, porque quiero que contemplen lo que yo veía cuando miraba por la ventana. Porque lo que se ve ahora, aunque con otra cara, no dista demasiado de lo que había cuando yo era niño.
Voume asomar ao balcón a ver o que pasa fora. Vaya, na casa de enfronte xa non hai ninguén. Canto madruga na de Don Maximino. A ver se alguén é do lado. Aí está Don Xesús, onda sempre, na ventá do lado esquerdo do escudo. Sempre sentado, co cóbodo apoiado no brazo do sillón, coa cabeza apoiada na man, e que triste parece sempre, pero que ben queda xusto enriba da farmacia. Porque na farmacia, o mesmo que pasa con Don Xesús, sempre está todo igual. Todo limpo, ordeado, os botes ben colocados. E no banco que hai fora, sempre tamén sentados os mesmos. O boticario Don Federico, o médico Don Paco Ron, e papá, e veña a falar. Falan e falan e falan.
A todos los que vivían aquí, el ambiente del pueblo los hizo ser lo que eran. Me resultaba curioso observar la identificación del espíritu del pueblo con sus habitantes. Se me antojaba que estos venían a ser casi las piedras de la iglesia, de las casas. Mientras el pueblo cobraba por sí solo vida propia, se hacía un ser. Era, en cierto modo, como un ser viejo que dormía en el valle rodeado de montes. Como un perro al sol. Oía las campanas y sentía como si se viniesen a detener la luz y las horas. Sonaba en mí la voz amiga. Di conmigo, Lourenzá, y verás como algo rosa y blanco se mece sobre la verde tierra.
Gracias por acompañarnos en este paseo. No olvides devolver los auriculares en el mismo sitio donde los recogiste.